seguimos adelante y siempre disfrutando del intercambio con muy diversas perspectivas de vida. Y entonces, ¿por qué no charlar también con un profesor de historia a quien conocimos hace ya un año y medio largo, quizás 2 años, y hemos entrevistado en el ciclo que denominamos Entrevistas PUCA, y lo tenemos con nosotros a José? ¿Qué tal, José? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás?
Bien, Marcelo. Un gusto de tenerte enfrente siempre y de partir conversaciones muy interesantes.
Bueno, espero que así sea también en este caso. Empecemos por el principio. En días nada más tenés que enfrentar un nuevo ciclo lectivo, ¿no?
Así es, así es.
¿Ya el final, el último?
Sí, es el último, es el último. Ya es el último. Ya he llegado.
¿El último de qué cantidad de años?
Y estoy sacando las cuentas, 35. Creo que en términos reales, 39.
Mirá vos, claro.
Es mucho.
Es mucho, y al mismo tiempo, ¿cómo te ves en el día después de una carrera de docente que además seguramente te ha proporcionado muchas gratitudes, ¿no?
Sí, la verdad que sí. El tema de la docencia es algo formidable. A mí me recordaba lo que yo me enseñaron en la facultad cuando me decían que el conocimiento es espiralado, y esto lo decía Juan Bautista Vico. Es increíble cómo el tomar y dar uno va creciendo a través de los años. ¿Y cómo me encuentro? Siempre estudiando más, ¿sí? Inclusive ya tengo una carrera ya que empecé ya seleccionada, que es el derecho.
Claro, porque en eso de buscar, como también lo planteaba el querido connacional de algún modo, en tanto la nación latinoamericana, Paulo Freire también decía esto de que al final, dando clases, uno está aprendiendo permanentemente, y seguramente hay desafíos que son los que plantean el hecho del intercambio y las preguntas de los alumnos, ¿no?
Por supuesto, es decir, uno va aprendiendo todos los días. Estamos lejos de que el profesor sabe y el estudiante no. Es mutuo. No sabemos los dos, por ahí algunos temas, y aprendemos unos de otros. Y sobre todo aportar desde la visión joven. Porque como yo les digo a todos mis colegas, uno no va a pretender que un estudiante más joven piense igual que nosotros, porque nosotros pertenecemos a otra época histórica, de lo que decía por ahí un historiador, que cada generación vuelve a interpretar la historia.
Claro, que eso cruzado con las variables de el revisionismo, bueno, tiene otra sonoridad, ¿no?
Sí, tiene otra connotación. Vos estudiando historia y haciendo historia todos los días, te vas dando cuenta y se te abre todo un mundo que para los otros no, a muchas personas no lo tienen. Entonces, ¿cuál es nuestro deber? En bajar el relato histórico a todos, ¿sí? Ese es nuestro deber fundacional en la sociedad, la interpretación que uno le da, porque hay algo fundamental. La historia no es un cuento, es un pequeño relato. Yo por ahí dice, he escuchado muchas veces y he discutido muchas otras tantas, como me lo han dicho, la historia es un cuentito, ¿no? El cuento pertenece a la literatura. La historia tiene su estatuto epistemológico propio, por eso es un área disciplinar aparte y es una ciencia tantas veces, digamos,
como tenga que ser demostrada.
Claro, por ahí es muy trillado esto, pero en el siglo pasado se daban grandes debates si la historia era una ciencia o no. Entonces, lo he escuchado muchas veces, y entonces es nuestro deber como historiador ofrecer interpretaciones de acuerdo a un paradigma, como decía un profesor mío, el profesor Cristian Bujru, que lamentablemente fallecido. Hay que ser honesto en el prólogo, ¿sí? Yo pertenezco a tal corriente histórica, mi interpretación es esta. Entonces, la sinceridad de los prólogos, les llamaba.
Qué bonito, además, que lo traiga Cristian a colación. Soy uno de los admiradores y dejó un semillero, ¿no? Y Y tengo que hacer un paralelismo necesario, porque a mí me pasó lo mismo hace muchos años en mi condición de periodista, cuando me dijeron, lo mejor es que el público sepa desde dónde hablas, que es lo que muchos que se dicen periodistas y terminan siendo no más que operadores, lamentablemente hay demasiados nombres para hacer al respecto, le esconden, en definitiva, al usuario consumidor, el oyente, el televidente, el lector, el cibernauta. Ahí saludo al dueño de un bar. Estamos tomando un café al borde de una mesa aquí en pleno centro. Una mañana muy, muy linda y qué lindo, qué interesante poder charlar con vos, porque también queríamos saber si te acordás de un momento en el que dijeras, ah, esto es lo que me gusta, me da placer dar clases. ¿Te acordás de algún momento así?
Yo quise ser profesor siempre. Sí, sí, sí. Yo entré a primer grado, ¿sí? Y miren que hace muchas décadas, siglo pasado, que entré a primer grado y quería ser profesor de historia. Sí.
Pensé que ya de culillito, como decíamos los mendocinos, lo avizoraba.
La verdad, siempre he tenido la proclividad a la ciencia histórica y bueno, también he construido mi propio epitafio. Aquí yace un hombre que amó la historia.
Buenísimo, sí. Qué buenísimo. Me encantó. ¿Y cómo te ves como jubilado? Estudiante de Derecho, además.
Sí, sí, sí. Y seguir estudiando historia. Es decir, vos se abren perspectivas mundiales, las corrientes historiográficas mundiales van variando, van mutando. La nueva época, la nueva época que es este siglo, ofrece muchas interpretaciones nuevas, inclusive de corrientes antiguas que se dieron en el siglo pasado. Entonces uno va ahondando, es increíble. Y con las TIC ahora, ¿no es cierto?, que tenemos el gusto y el placer, ¿no es cierto?, de disfrutarla, se te va ampliando todo un conocimiento. Qué sé yo, cuando, por ejemplo, a mí me enseñaban el historiador Georges Duby. Yo la primera vez que lo vi a Georges Duby fue en un libro, pero no salía la foto de él. Y un día le digo a mi jefa de cátedra, mira, he visto un documental que pesqué de casualidad en un zapping. Digo, es medio peladito, así tiene... es francés y era francés. Y digamos, estaba con la traducción. Y yo estaba maravillado. Hoy pones Georges Duby, te sale la foto, quién era, todo en el sitio cibernético. Y eso es una maravilla. Estamos en una revolución del conocimiento. Indudablemente vamos hacia ese camino, estamos transitando ese camino. Y es maravilloso.
Dicen que el ser humano es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Pero si a esto le agregamos que por ahí hay muchos interesados desde siempre, en que no conozcamos ni siquiera el ABC de nuestra historia, podríamos estar en el horno un día, ¿no?
Sí, sí, sí. No. La historia es, digamos, los campos históricos que devienen de ella es muy amplio y uno tiene... Es decir, basándonos en el concepto romano, ¿sí?, que era la... corriente, llamámosle, eran pragmáticos. Ellos nos enseñaban historia para que supieran lo que había hecho la República Romana, el Imperio Romano, y mucho antes la monarquía, por supuesto. Le enseñaban a los niños eso en las escuelas romanas, justamente. Entonces, tenemos que saber, ¿sí? Tenemos que respetar hasta un edificio, ¿sí?, su estilo arquitectónico. ¿Quién vivió ahí? Y nosotros estamos rodeados de una historia tremenda. Lejos de la mentalidad de la picota, como yo siempre he dicho, que tenemos los mendocinos, que destruimos todo. No me incluyo en ese caso, pero...
La cosa es medio fenicia. Ahora, uno de los prohombres elegidos por la generación del 80, te lo pregunto, pero también te lo digo, entiendo fue el general San Martín, porque se necesitaba... darle carnadura a la construcción nacional, ¿no? Si bien se lo dejó como en un segundo plano, en un lugar más bien del gran militar, ¿no?
Sí, sí, sí. San Martín es mucho más profundo de lo que nosotros creemos. No pudo vivir acá porque lo iban a matar. Y el plan está en las cartas de sangre, ¿sí? Que es un hecho comprobable históricamente, y en el plan para matarlo de Bernardino Rivadavia. No pudo vivir acá ni en Mendoza, ni en las Provincias Unidas de aquel entonces, o en la Confederación Argentina. Lo que muy pocos saben que pidió licencia militar para retirarse, digamos. Cumplió con todos los protocolos, pero...
¿Y qué es eso de las cartas de sangre?
Las cartas de sangre son las cartas que le enviaba Estanislao López a San Martín, ¿sí? A mí me lo enseñaron así, dando muestras del plan para matarlo, ¿sí? A matar a él y a la familia. Sí, sí. Por eso Remedios se va de Mendoza con una escolta militar que llega después a 300, ¿sí? Con el ataúd atrás. Muy pocos saben de esa historia porque estaba muy enferma, pero había un plan para matarla también, porque San Martín había previsto que podía perder los combates o podía caer él mismo en batalla.
Sí. De hecho, bueno, no nos olvidemos que seguramente el que tenía más claro el tipo de enemigos a los que se enfrentaba era el propio general San Martín.
Claro.
Empezando, digo, por el Imperio Español.
Claro, en el Imperio Español, en la cual había servido 22 años. Y la foja de servicio, desde que era teniente segundo a teniente coronel, está firmada por el coronel Rafael Menacho, su jefe de regimiento, cuando él se retira, los conceptos militares. Esto lo trae la historia que escribió ese gran historiador, el padre Pacífico Otero, allá por la década del 30. El hombre escribió varios volúmenes sobre la vida de San Martín y documentó todo. Todo, todo, en aquel momento no se le llamaba fotocopia, sino fotocromo. Uno puede encontrarse con el historial del currículum vitae antes de la llegada acá a estas tierras, digamos, a su tierra natal, por decirlo así.
Y hablando puntualmente de la llegada, como estamos en el marco, y te agradezco también que te avinieras a participar de esta entrevista por ello, de hablar un poco de lo que es el barrio del General San Martín, porque en definitiva fue el único barrio que habitó en nuestro país como consciente y como hombre grande, más allá de sus poquitos años en Yapeyú, y vos también siendo un habitante de la cuarta, de la ciudad, ¿cómo te queda eso de saber que por ahí, por estas calles, pasaban... no solo los ayudantes del general, sino al propio general, y también que buena parte de los vecinos actuales de la ciudad, lo más probable es que hayan sido hijos, nietos y no sé cuánto más de aquellos que lograron la libertad de Tres Pueblos, ¿no?
Mira, es un hecho apasionante, porque bueno, San Martín pasaba a tres cuadras de donde yo vivo. Era... Yo digo, nuestro antiguo vecino, el general San Martín, porque pasaba por la calle que hoy se llama Lisandro Moyano, con la escolta, por supuesto, y luego giraba dirección oeste por la calle Sauce de la Cañada, que hoy es Coronel Díaz, y después se introducía por la calle de la Cañada, que hoy es Ituzaingó. Ese periplo lo hacía casi todos los días, pero de diferente forma, digamos, por la duda...
Al Plumerillo.
Claro, porque no todos estaban de acuerdo con él, ¿sí? Había planes en contra de los mismos mendocinos, en contra de la formación del ejército. Por ejemplo, se ha descubierto también que hubo un atentado contra el polvorín del ejército.
¿Perpetrado por quién? ¿Se supo?
Sí se supo, porque eran personas pro-realistas, pro-españolas, que inclusive habían diseñado esto, como pasaba el agua, cortar el agua por las acequias para no tuvieran disponible el agua para aliviar el incendio, apagarlo. Sí, sí, sí. Esto todo sucedió en la actual calle Urquiza, por ejemplo. tenía también de cierta parte del clero, había un padre de Zapata también, que le dijo por ahí, están los documentos también, que no usara el nombre de santo. Dice, bueno, ahora usted va, en vez de Zapata, va a ser el padre Pata, digamos. Lo cual nos está hablando de una profundidad mucho mayor, que había personas del pueblo y había personas, digamos,
de las fuerzas vivas de la época.
De las fuerzas vivas de la época que no estaban de acuerdo. Y esto...
Claro, porque uno tiende a romantizar, ¿no? El paso del tiempo pone blanco y negro, vos eso lo sabés como nadie. Y pienso también en su condición de masón, que esto le generaría un recelo importante por parte, por lo menos, de algunas autoridades eclesiásticas.
Sí. La condición de masón, sí, le generaba problemas, pero era la... digamos la estrategia de la época, porque uno no puede hacer todo lo que él hizo, por ejemplo, solo. No hay que ser inocente en todo esto, ¿no es cierto? Porque muchos se sorprenden que se escribía con el primer ministro inglés, Lord Castlereagh, lo cual ha sido demostrado en documentación por Ezequiel Gallo hijo, sí, porque está el papá y está el hijo, en una tesis doctoral hace muchos años atrás, se escribía con hombres importantes de la época, del mundo, es decir, acá no podemos pensar una estrategia, un diseño inclusive de gobierno sin ayuda, ¿sí? No podés armar un ejército con ondas y piedra. No.
Tampoco se puede llegar al extremo simplificatorio de decir era gente inglés.
Claro, hubo muchas sospechas por eso. Lo que también se ignora, que hoy se dice también, bueno, sabía varios idiomas, francés, sabía inglés... Sabemos que pintaba, tocaba la guitarra.
Y hasta hacía su propio vino, ¿no?
Claro.
Un curioso eterno.
Claro, era realmente una persona de mucha valía, ¿no? No era solamente el militar, ¿sí? El militar formado con las escuelas militares de la época, ¿sí? De las estrategias militares de la época que se pusieron a ver en boga, por ejemplo, el orden oblicuo. Atacar con el orden oblicuo, esa era una de sus estrategias militares.
Y si querés, y si podés sintetizarnos de qué se trata.
Es muy simple. El campo de batalla, por ejemplo, cuando se enfrentaban los ejércitos sabían que se enfrentaban en tal lugar, ¿sí? Eso... es algo que debemos saber.
Estaba acordado.
El flanco izquierdo, el centro y el derecho. Lo lógico que el flanco izquierdo atacara al del frente, que era el flanco derecho. Ahora, cuando el flanco izquierdo se desvía a atacar a la otra punta, el centro, en vez de atacar al otro centro, se va para otro lado, lo envuelve, es algo...
inesperado.
Inesperado. Entonces... ese tipo de estrategia es la que usaba, y muy viene de los griegos el orden oblicuo, lo usaba en Epaminondas, ¿sí? Pero cuando vos estudiás los diseños de Chacabuco, por ejemplo, que por ahí Chacabuco escribió Alonso Piñero, casi fue una derrota, y sí, es decir, cuando vos hay que estar en el campo de batalla, porque es una batalla donde él sale a cubrir las falencias del campo con los tres escuadrones con la sección, escolta y bandera, que es la que cuida el jefe, con los tres escuadrones de granaderos a caballo. Tuvo que intervenir personalmente, si no la batalla está perdida. Por ejemplo, O'Higgins no cierra el movimiento, se adelanta al movimiento, un gran patriota, un gran valiente, se encuentra con un precipicio de 4 metros y tuvo que parar la caballería, entonces los otros les empezaban a tirar, Soler no llegaba por detrás, ¿sí? Como había diseñado, lo pueden ver en la película Revolución, muchas veces... una ex alumna y profesora de historia me dice, pero lo vi muy enojado a San Martín. Le digo, ¿sabes qué pasa? Le digo, que hay que estar dirigiendo el campo de batalla. En ese momento, hoy lo podés hacer con drones, con sistema de computación, pero el comandante de campo, a movimientos de bandera, como él lo había instruido, era lo que vos, eran las órdenes que se le daba a los regimientos, en definitiva, siempre en el deseo de avanzar sobre el enemigo. Entonces, este tipo de estrategia que fue consolidada en el campo del Plumerillo, ¿sí? Los soldados sabían qué estaban haciendo, ¿no? No es que era una masa informe de infantería y caballería y artillería.
Ahora, el 90% de los soldados eran personas de a pie, ¿qué tal? Personas de a pie, sin formación militar, ni en muchos otros aspectos, y eso creo que también forma parte de ese derrotero increíble de los sanmartinianos.
Claro, lo que pasa es que en la instrucción militar vos tenés que convertirte en un maestro, ¿sí? Y un poco que se ve en la película El Santo de la Espada.
En
la
Falcón.
Claro. En ese libreto, vos fijate, filmado en Mendoza. Básicamente filmado en Mendoza.
No recuerdo el nombre, lo tengo en la punta de la lengua, mirame la punta de la lengua, siempre hacemos ese chiste malo, del director, pues, que también muy conocido y que hizo muchas películas. Pues ya lo vamos a ver.
Entonces, bueno, ahí fue asesorada por Ulises Petit de Murat, ¿no es cierto? Uno de ellos, contó con mucha asesoría militar, ¿sí? Se ven algunos errores también, ¿sí? Pero ¿qué es lo que vos ves? Lo ves un tipo valiente y decidido, era un oficial de caballería. Yo hace años yo dije, bueno, esto no es nuevo. Cuando él sale con los tres escuadrones a cubrir el tema de O'Higgins, ¿no es cierto? Lo había hecho en Bailén. En Bailén había dirigido una carga de caballería, pero con varios miles de centauros, digamos, y embistió al ejército francés. Bailén es como si fuera Maipú.
Mirá,
¿sí? Donde hay muchos olivos, los embistió a la caballería francesa a los olivares. Entonces le hacía movimiento de bandera a su jefe, que era el teniente coronel de la Cruz Murgión, para que capitán regrese. Y él estaba en pleno candor, la batalla, candor y fragor de la batalla.
Adecuado. Qué bonito cómo lo decía al mismo tiempo. Te voy a hacer una pregunta con trampita, y no me gusta nunca trampear a un entrevistado. Siempre me pongo del lado del entrevistado, y si le voy a preguntar algo que no me consta que lo sepa, también me pongo del lado del entrevistado, porque lo que quiero es jugar y que la pasemos bien. Pero en este caso la trampita viene por el lado de jugar un poco a lo contrafáctico, ¿no? Como si se pudiera, aunque dicen que no se recomienda. Pero ¿qué pensaría el general San Martín de aquellos generales que se levantaron contra la República Argentina entre 1930 y 1983?
Ese no era el espíritu del ejército libertador. Y el espíritu sanmartiniano quedó en sus soldados, no solamente en sus soldados, sino en esos cadetes jóvenes, ¿no es cierto?, que después se convirtieron en oficiales, porque a finales ya del siglo XIX, por ejemplo, vivía el teniente general Frías, el general de división Jerónimo Espejo, que habían sido formados por él, ¿sí? Estamos hablando de militares que llegan hasta el siglo XIX.
Es decir, gerontes como el propio San Martín, claro, de los poquitos gerontes de aquella época.
De aquella época que habían sobrevivido, porque el vapor villarino trae los restos en 1880, y creo que San Martín se dio el lujo de que sus soldados los recibieran. Es decir, no...
Por lo menos siete de ellos, ¿no?
Claro.
Creo que eran siete.
Y los oficiales, que ahora eran oficiales superiores, con los entorchados. Entorchados significa los laureles en sus cuellos, ¿no es cierto?, de las camisas y todo eso. Pero eran gente que había ganado el campo de batalla. ¿Qué es lo que te quiero decir? acá no es, ese no fue el, digamos, una cosa, el espíritu del Ejército Libertador y de tantos otros libertadores, ¿sí? No debemos olvidar ahí a Manuel Belgrano, ¿sí? Y los que formó Belgrano y los que formó San Martín, no era el espíritu de las Fuerzas Armadas golpistas del siglo XX.
Que, ¿sí?, en definitiva tomaron el atajo de derramar sangre de argentinos, ¿no?
Claro, eso son doctrinas militares totalmente diferentes. Es decir, por ejemplo, eso de que nunca iba a desenvainar el sable contra sus hermanos, mirá que lo tentaron muchas veces, estando en Europa. Estando en Europa, era donde gobernaba la Santa Alianza con el Congreso de Viena y de Verona, es decir, los que habían derrotado a Napoleón Bonaparte y habían instaurado la monarquía absoluta. Recordemos que él venció a un monarca absoluto que era Fernando VII. Lo espiaban. Pacífico Otero lo demostró. Está la ficha de inteligencia del prefecto de París, ¿sí?, que lo espiaban por todos lados y tenía la costumbre, ¿sí?, de caminar. Él sabía que lo estaban persiguiendo y se daba vuelta inmediatamente y tomaba la dirección contraria. Entonces, espionaje de aquella época,
¿no? Es decir que hasta el último minuto fue espiado, en definitiva, porque podía ser alguien que les produjera más problemas de los que ya le había causado.
Sí, vos sabés que el rey de Bélgica le ofreció comandar un ejército, pero contra el pueblo, él dijo que no, él no va a ofrecer su sable en contra. Es más, él sí se ofreció acá para liderar el ejército en la guerra contra el Imperio del Brasil, apenas ya se había ido, y le negaron le negaron la conducción. Rivadavia le negó la conducción. Entonces, hay mucho de ese San Martín. Y un hombre evidentemente popular, ¿sí? Podríamos decir en términos de hoy, vos me decías lo del barrio. A mí se me pone la piel de gallina pensando que era nuestro vecino. En una cuarta que hay que revalorizarla mucho más.
Mirá, y además que, por supuesto, todo el paisaje era polvoriento, los edificios no superarían la distancia de un primer piso, y al mismo tiempo calles que quizás estrenaban adoquinados, vaya a saber, la San Vicente, quizás, ¿no? Pero digo, otro mundo, y en ese mundo tan achaparrado, él vio la libertad de tres naciones y fue a por ello, ¿no?
Claro, había un empedrado. Vos sabés que el empedrado se encuentra hoy. Si yo lo invito a cualquier vecino, cualquier curioso, digamos, de nuestro coterráneo, cuando hagan una excavación de conexión de cloaca, digamos, en la cuarta sección de agua que suele pasar, ¿sí?, o cualquier trabajo de Aysán, claro, o de cualquier empresa, hasta del mismo municipio, y si está excavando, vean, y cuando excavan lo que tienen que excavar por estos trabajos, aparece el perfil del empedrado.
Sí, qué bonito. Testigo mudo, sí, de todo aquello, claro. Y llegué a vos, ahora me acuerdo, porque yo estaba buscando un historiador sanmartiniano que no fuera fascista. Así que qué lindo poder charlar con vos, intercambiar y tenerte, y bueno, y además que sea uno de nuestros lectores. Y además que sigas enamorado de San Martín y recordándonos todo lo que hizo, más allá de los que trabajan justamente por la desmemoria, ¿no?
Claro, lo que pasa es que yo siempre dije esto, nosotros los mendocinos somos el sponsor oficial del Ejército de los Andes. Y esto es una evidencia documental, porque se pagaron muchos impuestos, se pidieron préstamos, que la provincia los terminó de pagar a finales del siglo XIX, eso está debidamente comprobado. Y sobre todo nuestros hombres, si bien vinieron de varias provincias, eso debemos decir, pero fundamentalmente gente de la subdelegación de Villeta, hoy día de Las Heras, y de Capital, de la Villa de San Vicente, hoy Godoy Cruz, que pelearon y volvieron muy pocos, porque volvieron 24 nada más.
Volvieron 24 y además seguramente muy maltrechos, y muchos perdieron la vida justamente por este afán, ¿no?
Sí, yo te lo comentaba el otro día, un periodista en la revista Caras y Caretas, que yo tengo su original, te voy a pasar la foto, muestra a algunos sobrevivientes del ejército de los Andes, ya centenarios, de las condiciones humildes en que vivían en la extrema pobreza, habiendo dado todo de sí para la libertad, yo siempre digo, de cuatro naciones. Lo que se conoce son las Provincias Unidas del Río de la Plata, hoy Argentina, Chile y Perú, a la cual hay que agregar la actual Bolivia. ¿Sí? La independencia y la labor de San Martín es mucho más amplia de lo que nosotros creemos como militar, pero también está la otra parte, la parte diplomática, que es la que poco conocemos.
Y la que demuestra un político de fuste.
Claro, cuando le mandaba las cartas al Parlamento inglés y al Parlamento francés, mira que él estaba en Francia, ¿sí?, diciéndole, en la época de la intervención francesa y luego anglo-francesa, durante la época de Rosas, que era la Confederación Argentina, ¿qué es lo que sucedía? Le decía lo siguiente: miren, nosotros no somos empanadas, es decir, que se nos lo va a comer. Dice: ustedes no tienen caballería, nosotros sí tenemos caballería, a la larga se van a tener que retirar. Y los ministros, tanto de un lado o de otro, escuchaban las advertencias de San Martín, y salió como San Martín dijo. Por eso, a ver, hay una relación con Rosas que lo nombra ministro plenipotenciario. El pensamiento político de San Martín como diplomático está en esos años de exilio. Es donde es como el acero, donde se templa el acero.